Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América. El programa que responde tus preguntas de inmigración con abogados expertos, noticias, entrevistas, reportajes y toda la información para ayudar a la comunidad en asuntos migratorios. Y ahora con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos en este su programa Bienvenidos a América, transmitiendo desde los estudios de la Red Hispana en Washington, D.C., muy cerca del Capitolio de los Estados Unidos y como cada semana trayéndoles información útil, orientación responsable sobre sus casos de migración. Ya saben que pueden llamar a cualquier hora del programa para sus preguntas en vivo y en directo gratuitas con el abogado Silverio Coy, a quien le doy la más cordial bienvenida, Silverio.
Mi muy excelente y admirado amigo José López Zamorano, qué gran placer me da compartir contigo este segmento de Bienvenidos a América.
Muchísimas gracias, Silverio. Por supuesto, ya sabes que es recíproco y de verdad te agradecemos mucho tu colaboración con este programa. Recuerden que Bienvenidos a América se graba todos los jueves a las 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 de la mañana, tiempo del Pacífico. Muy importante que pongan los horarios porque algunas emisoras en sus localidades nos retransmiten en varios horarios a lo largo de varios días de la semana. Pero para sus llamadas en vivo y en directo con el abogado Silverio Coy, por favor, jueves 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 de la mañana, tiempo del Pacífico, al número de confianza, como siempre, 1-800-CIUDADANO, 1-800-248-3232. Lo repito con mucho gusto, 1-800-248-3232. También nos pueden escribir nuestra dirección de correo electrónico. Anoten, por favor, saquen libreta, lápiz, abogado@bienvenidosradio.com, abogado@bienvenidosradio.com. Sumamente importante que nos pongan con mucha precisión su lugar de nacimiento, su fecha de ingreso a los Estados Unidos y de qué manera ingresaron a este país. Entre más datos nos pongan, mejor podrá el abogado responder sus preguntas. Y por supuesto, también nos pueden seguir en la red, en laredhispana.org. Realmente se los recomiendo, pueden accesar laredhispana.org desde cualquier plataforma, teléfono, tableta, computadora personal, de escritorio, biblioteca pública, no hay excusa ni pretexto, laredhispana.org. Realmente se los recomiendo porque no solamente tiene información sumamente importante, relevante, trascendente en materia de migración. No, señor, también tenemos información sobre salud, que por cierto, ya el 1 de noviembre viene la renovación de los planes de salud de la Ley de Seguro Asequible, la Affordable Care Act del presidente Barack Obama. También tenemos información sobre espectáculos, deportes, educación. Realmente se los recomiendo, laredhispana.org. Y bueno, Silverio, ya tenemos algunas llamadas, pero un tema sumamente importante que yo creo que le interesa a toda nuestra comunidad. Ya ahora sí estamos en la parte final de la recta final, el sprint final de la recta de las elecciones hacia el 8 de noviembre. Ya tuvo lugar esta semana el tercero y último debate presidencial entre Hillary Clinton y el señor Donald Trump. Las encuestas coinciden en que la señora Clinton ganó este debate presidencial, lo cual le da 3-0. Tres ganancias consecutivas en esta carrera hacia la Casa Blanca. Y lo más interesante, Silverio, es que en esta ocasión se discutió con mucho detalle lo que son las contrastantes propuestas de cada uno de ellos en materia migratoria. Para hacer un resumen muy breve, el señor Donald Trump insistió, número uno, en que va a construir el muro en la frontera con México. Número dos, que va a buscar deportar a millones de indocumentados, empezando por los malos, así dijo, hombres malos, así dijo en español, hombres malos, narcos, etcétera, personas que hayan cometido crímenes, y que después va a ver qué hace con todos los demás. También se crea esta llamada fuerza de deportación, ¿verdad?, integrada obviamente, asumimos, por agencias federales, y también habló de renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Por su parte, la señora Clinton, Silverio, insistió, reiteró, refrendó que en los primeros 100 días de su gobierno va a presentar esta reforma migratoria integral con camino especial para la ciudadanía, un tema muy importante. También habló de la importancia de reforzar la seguridad en la frontera entre Estados Unidos y México. Ahí lo vemos, Silverio, claros contrastes en las posiciones de ambos en el tema de migración.
Definitivamente, José López Zamorano, estamos en la parte final de la carrera para elegir al próximo presidente de los Estados Unidos y vemos el contraste tan abismal y grande. Sin embargo, sabemos que consistentemente, y no le estamos diciendo a nuestros oyentes por quién tiene que votar, lo único que tenemos que decirles es vayan, regístrense y vayan a las urnas y ejerzan su derecho, si ustedes son ciudadanos americanos, a elegir al próximo presidente, a elegir al próximo Congreso, Senado y Cámara de Representantes. Eso es todo lo que a través de Bienvenidos a América podemos hacer. Vemos el contraste grande, obviamente, que la señora Clinton sigue continuamente enfatizando lo que ya dijo en junio 22 del 2016, donde estableció que en su plataforma ella considera que los 11 millones de indocumentados en los Estados Unidos tienen que ser considerados para una reforma amplia, justa, de tal manera que puedan acogerse y recibir lo que se considera por lo menos un estatus migratorio en los Estados Unidos.
Pero curiosamente, Silverio, y brevemente para que tomemos la primera llamada, la noticia del debate no fue la de migración, sino fue esta decisión, esta afirmación, declaración del señor Trump de que no se compromete a aceptar el resultado de las elecciones del 8 de noviembre si gana Hillary Clinton. Acaba de decir hace unos momentos en Delaware, Ohio, que sí aceptaría el resultado, pero solo si gana. Porque según él, las elecciones están amañadas, la prensa está en su contra, hay una conspiración contra él. Como abogado que eres, Silverio, como abogado que eres, ¿existe realmente la posibilidad de que se cometa un fraude mayor en las elecciones del 8 de noviembre aquí en los Estados Unidos?
La respuesta es no, José López Zamorano. Sencillamente es un acto desesperado de un candidato que se ve que está perdiendo la contienda. Definitivamente sabemos que esos recursos son antidemocráticos, anticonstitucionales, que nadie puede mantener secuestrado al electorado de los Estados Unidos porque sencillamente no ganó. A mí me parece que es un acto desesperado de un contrincante que se ve que va perdiendo la contienda y lo siento mucho por el señor Trump, pero tiene que aceptar el deseo y la voluntad del pueblo de los Estados Unidos.
Muy bien dicho, hay que recordar que las elecciones en este país son absolutamente descentralizadas, no hay un organismo federal, las organiza cada estado, cada condado, en muchos estados son republicanos. Entonces, ¿cómo se puede argumentar esto de fraude? Pero bueno, ahí la dejamos, ustedes tomen, escuchen los juicios, los comentarios, los análisis, los datos, los hechos duros y tomen su decisión, pero hay que ir a votar. Y ahora sí nos vamos para California, Silverio, con nuestra amiga María. Bienvenida, María, al programa. Buenos días allá en California. ¿Cuál es tu pregunta para el abogado?
Sí, muy buenos días y gracias.
Gracias.
Quisiera preguntarle y pedirle de favor al abogado que si, ¿qué me puede sugerir en el caso que tengo? Soy mexicana-americana y estoy casada con un salvadoreño. Mi esposo se encuentra en El Salvador en este momento. En febrero de este año, él viajó a El Salvador porque él tenía la entrevista en la embajada de El Salvador. A raíz de eso, desde que él se fue el 8 de febrero, hoy somos 20 de octubre y él no ha regresado. Lo tienen allá todavía, no le han resuelto el caso, no sé qué exactamente es lo que está pasando. No le dan una solución, no le dan una respuesta, solamente que espere. Y estoy desesperada porque tengo 4 niños, estoy sola acá, porque no está él, no cuento con el apoyo de él. Y quisiera saber qué opinión me puede dar en este caso el abogado Silverio. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? La persona que llevaba nuestro caso, nosotros le cancelamos el caso, lo que ella cobró, pero no nos ha dado ninguna respuesta.
Amiga María, bueno, María, no se vaya de la...
Por favor,
no se vaya.
Ya volvemos con su caso.
Así es, María. Quédese en la línea, por favor. Vamos a unos breves mensajes y regresamos aquí a Bienvenidos a América. Recuerde, estamos aquí en su programa Bienvenidos a América, 1-800-248-3232. Regresamos.
Planeta Azul.
Ahorrando energía en nuestra vida diaria. Estos son los sonidos típicos de una casa cuando están decididos a limpiar. Mónica está usando la aspiradora, la secadora de ropa y la lavadora de platos. La lavadora de trastes solo tiene dos platos, la secadora de ropa está prendida desde hace media hora para secar una sola toalla y mientras la aspiradora trabaja, Mónica canta y baila. ¿Qué estará fallando aquí?
¿Yo?
Sí. Si usas la lavadora de trastes hasta que esté llena, si aprovechas la aspiradora para limpiar y la secadora para una carga llena, vas a ahorrar mucha energía, vas a beneficiar al medio ambiente y además vas a ahorrar dinero.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Fuente de salud.
Los jóvenes latinos consumen más bebidas azucaradas que los jóvenes anglosajones.
Estas bebidas representan casi la mitad del consumo de azúcar diario y pueden aumentar su riesgo de obesidad.
Otros estudios demuestran que a los 2 años, el 74% de los niños latinos han consumido bebidas azucaradas.
También se encontró que el 43% de los estudiantes latinos de preparatoria bebieron entre 1 y 3 bebidas azucaradas al día.
Los estudios muestran que un impuesto considerable en las bebidas azucaradas podría reducir el consumo y la prevalencia de obesidad entre los jóvenes latinos. Para más información, visita salud-america.org.
Un mensaje de Salud América, esta estación y la red hispana.org.
Camino al éxito.
Hola, te habla Julie Staub. ¿Sabías que con un buen presupuesto tú puedes controlar y retener tu dinero? En juliestaff.com encontrarás herramientas para ayudarte, pero déjame explicarte cómo lo puedes hacer. Primero, suma el dinero que entra mensualmente, como salarios y todos los ingresos tuyos y de tu pareja. Calcula el 10% de ese total y esa es la cantidad que vas a esconder para tu seguridad financiera. Después, añádele los otros gastos mensuales como hipoteca, renta, comida, etc. Ahora réstale el total de gastos del total de entradas. Si te sobró algo, fantástico, pero si no, estás gastando más de lo que recibes y debes recortar. Lo primero es cerrar la gotera de gastos innecesarios y pagarte a ti antes de pagarle a nadie. Date el lugar que te mereces y no te olvides de visitar a juliestaff.com para aprender más. Hasta la próxima.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Planeta Azul.
El plan de la familia Monteverde para eliminar su propia huella de carbono ya está en proceso.
¡Miren! Encontré algunas ideas para eliminar nuestra huella de carbono.
A ver, y con todos los pasos, año por año.
Dice que lo más importante es llegar a hacer que tu huella de carbono sea neutral. Esto significa que disminuyas en todas las actividades de tu vida diaria la emisión de dióxido de carbono. Es decir, que lo que ensucies, lo limpies.
¡Claro! Si vamos al mercado, en vez de usar las bolsas de plástico, llevamos bolsas de tela.
¡Sí! Además, podemos usar más el transporte público y menos el carro.
Con pequeños cambios se puede lograr una gran diferencia. Tú también puedes reducir tu huella de carbono.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Camino al éxito.
Entre las competencias más apreciadas en el liderazgo actual está la inteligencia emocional. Y un líder debe ser emocionalmente maduro para afrontar las situaciones difíciles o adversas. También debe ser persuasivo. Y el líder debe saber cómo inclinar la balanza hacia su forma de pensar o abordar las situaciones. Porque la persuasión bien empleada es clave en la transformación positiva de las organizaciones hacia una cultura de proacción y prevención. Alberto Ray nos cuenta en Inspirulina.com algunas características de un líder persuasivo. Primero, conoce a su audiencia, obteniendo como ventaja hablarles en su lenguaje y llegarles de forma asertiva. Segundo, se conecta. Acepta el punto de vista de aquel que trata de convencer y construye sus argumentos con las ideas de la audiencia. Y tercero, emplea un lenguaje corporal positivo. Soy Eli Bravo y si quieres más información sobre este y otros temas, visita Inspirulina.com.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Estás escuchando Bienvenidos a América. Ahora con ustedes, José López Zamorano.
Así es, amigos, amigas, ya estamos de regreso en su programa Bienvenidos a América, transmitiendo desde los estudios de la Red Hispana aquí en Washington DC, muy, muy cerca del Capitolio de los Estados Unidos. Y como siempre, muy bien acompañados de mi buen amigo, el abogado migratorio Silverio Coy. Recuerden que el número para participar y para hacer sus llamadas directas, privadas, bueno, casi privadas, y absolutamente gratis, al teléfono 1-800-248-3232, 1-800-248-3232, o más fácil, 1-800-CIUDADANO. Y bueno, tenemos ya la llamada de nuestra amiga María desde California, vamos a continuar con ella. Adelante, Silverio.
Gracias, José López Zamorano. María, quería preguntarte si tu esposo obtuvo el perdón por la presencia física indocumentada o si él nunca estuvo indocumentado.
Sí, él estuvo indocumentado y él obtuvo el perdón. Él salió con el perdón.
Muy bien. La otra pregunta es, ¿él violó alguna otra ley? Ejemplo, ¿ayudó algún familiar, alguna persona a entrar a los Estados Unidos sin visa?
No, señor.
O sea que él nunca no ayudó a su familia a entrar a los Estados Unidos sin visa.
No, no, pero hay algo que le quiero recalcar que creo que es importante que usted lo sepa y me dé su opinión al respecto. Cuando él tenía 18 años y él estaba en El Salvador, él fue asaltado por unas personas y le robaron, o sea, los tenis, la cartera. A raíz de eso, él estuvo detenido por 24 horas. Él fue la víctima, pero fue él quien fue a la cárcel. Y él estuvo detenido por 24 horas. Él salió el siguiente día. Eso fue cuando él tenía 18 años. Él tiene 45 años ahora y eso fue hace 27 años que pasó. Pero cuando él regresó a El Salvador y él fue a la entrevista, él, cuando hicimos la documentación, él dijo, pues, habló con la verdad. Y entonces le pidieron allá nuevamente el récord de policía, pero todo sale limpio. La solvencia de policía, el récord policial, la solvencia fiscal, todo sale limpio. Toda la documentación sale limpio y él llevó todo en orden. Pero no sé por qué, y no le dicen, esa es la cosa, que no le dicen por qué todavía le están alargando, digamos, de que él regrese y no le dan opción de decir, te pasa esto, tienes que hacer esto, por eso no te la damos. Ya tiene 8 meses. Y todavía sí. Está ahí, estoy preocupada sí. Por esa cosa.
Bueno, María, yo considero mi interpretación de los hechos es la siguiente. Él dijo la verdad, lo cual está correcto. Sin embargo, sabemos que en algunos países centroamericanos, cuando hay un arresto, una detención, no se crea un récord. Entonces, es muy normal que no exista ningún récord de arresto o detención en el caso de su esposo, que fue víctima, y en otros países también. Yo he viajado a otros países, no solamente en Centroamérica, pero también en el Caribe, donde cuando uno está envuelto en un accidente de automóvil, lo detienen, y lo detienen hasta que hacen la investigación de quién tuvo la culpa, sin haber violado la ley criminal. Entonces, desafortunadamente, es una deficiencia por parte del sistema en nuestros países que no permite aclarar la situación de la persona. Y en este caso, su esposo está atrapado en esa situación y tiene que la embajada corroborar lo que él dijo. Y eso toma tiempo. Desafortunadamente, toma tiempo. Sí deberían de decirle que están investigando, pero no lo hacen porque no tienen que hacerlo realmente. Considero que pudieran escribir una carta diciendo que, por favor, aceleren el proceso porque depende usted y sus niños de la ayuda y la presencia de su esposo en los Estados Unidos y es un caso de emergencia y por razones humanitarias usted pide que se acelere el proceso. Gracias, María, por su sintonía allá en California.
Así es, muchas gracias, María, y saludos a todos los amigos y amigas que nos escuchan allá en California a través de la estación 990 AM. De verdad, les agradecemos mucho. Y ahora brincamos un poquito más arriba, Silverio, allá también en el oeste de los Estados Unidos. Nos vamos al estado de Washington, a la ciudad de Seattle, donde tenemos a nuestra amiga Liliana en la línea. Bienvenida, Liliana, buenos días también por allá. ¿Cuál es tu pregunta para Silverio?
Buenos días, muchas gracias. Mi pregunta es, yo hace como 6 meses, 7 meses, me casé con un cubano, Él tiene 3 años de residente. Entonces mi pregunta sería cuál será la posibilidad de poder meter papeles y que él me arreglara.
Muy bien, muchas gracias por su sintonía allá, Liliana, en el estado de Washington. Pues él sí puede peticionarla, claro que sí, como esposa la puede peticionar. Lo único que tiene que entrar usted en una categoría que para Cuba está en este momento en enero 2015. O sea que la petición se va a tardar un poco más de un año, de acuerdo a los datos que nos da el Boletín de Visas de noviembre 2016, publicado por el Departamento de Estado, en el cual usted puede entrar a través de Google o otra compañía que pueda darle acceso y ver en qué etapa está. Pero tiene que él someter una petición I-130 de familia, que en este momento vale $420. Estamos esperando el aumento. De modo que, Liliana, entre más rápido lo haga, mejor. Así no tiene que pagar el aumento, que son como $115 más. Desafortunadamente sigue subiendo. Pero sí puede pedirla. ¿Usted entró al país con visa o sin visa?
Sin visa.
Sin visa, bueno. Va a tener que pedir el perdón. ¿Y de dónde es usted, Liliana?
De México.
México. Entonces va a tener que pedir el perdón. Lo puede pedir bajo la regulación y la acción ejecutiva del presidente Obama efectiva en agosto 29, pero va a tener que pedirlo. Y le recomiendo, Liliana, que emplee los servicios de un abogado migratorio allá en el estado de Washington, donde nos está escuchando en este momento. Gracias, Liliana, por su sintonía.
Muchas gracias a nuestra amiga Liliana. Fíjate que me dejaste pensando con tu comentario, Silverio. Se ha hablado mucho en las últimas semanas de que el fenómeno Trump, ¿no?, esta idea de un candidato presidencial republicano que ofendió de una manera sin precedentes a nuestra comunidad latina, especialmente a los inmigrantes indocumentados y particularmente a los mexicanos, podría provocar o haber provocado un aumento sin precedentes de las personas que se querían hacer ciudadanos, de las personas que ya ciudadanos se querían registrar, y que a lo mejor provoque pues un aumento inédito de las personas que vayan a votar. Parece que esos números no están allí, no hay una evidencia tangible de que haya sido mucho mayor ese aumento de lo que normalmente aumenta, ¿verdad?, cada ciclo electoral. Pero te pregunto esto, ante el escenario improbable de una victoria presidencial de Donald Trump en noviembre, tú que tienes muy bien el pulso de nuestra comunidad de inmigrantes por todos los casos que abordas día con día, ¿tú crees que veríamos un repunte significativo de casos de ciudadanía o de registro de votantes o de lo que sea entre el 8 de noviembre o el 9 de noviembre y el 20 de enero?
Claro, mi amigo José López Zamorano, yo te digo una cosa que yo aprendí hace muchos años cuando era pequeño, y es cuando tú veas que hay una injusticia y te quedas callado, te formas parte de la injusticia.
Muy buen comentario.
Cuando tú veas que hay una persona que no solamente agrede a la comunidad, pero a muchas personas inocentes e indefensas, y uno se queda callado, está siendo parte de esa agresión, y por lo tanto, por eso hay que levantar nuestra voz de, no sé si es protesta o sencillamente decir no más, no podemos recibir más agresión de nadie, porque somos personas trabajadoras, decentes. Exacto. Que venimos acá a mejorar nuestro futuro.
Fíjate que yo lo veo como un tema de dignidad.
Eso te lo puedo responder de esa forma.
Yo lo veo como un tema de dignidad, porque podemos encontrar muchos culpables, que si la campaña de los demócratas no dedicó dinero al empadronamiento, al registro y a la ciudadanía, que si los grupos de donantes no hicieron suficiente, que si los grupos de defensa latina. Pero perdón, yo pienso que en última instancia es una responsabilidad individual de los latinos en este país, de todos los inmigrantes y de todas las personas que estén en esa condición. Hay demasiados millones de latinos, 12 millones que no se registraron, demasiados millones de latinos que no se han hecho ciudadanos, que siguen siendo residentes legales permanentes. En última instancia, la responsabilidad mayor es una responsabilidad cívica, es un deber personal y es un tema de dignidad, que nadie te pueda ofender y que se vaya por la libre. Pero bueno, vamos a una pausa y regresamos aquí a Bienvenidos a América. Regresamos.
Planeta Azul.
Mamá, me urge. ¿Qué?
Necesito ir por plantas.
¿Plantas? ¿Para qué?
Ahorita te explico. ¡Corre, córrele!
Alex llegó emocionado de la escuela por lo que aprendió hoy.
¡Es increíble, mamá! Las plantas limpian el aire. Mira, cada vez que haces cosas que tienen combustión, como prender la estufa, fumar, usar agua caliente, y hasta cuando manejas, sale dióxido de carbono, que se va directito a la atmósfera y se queda allí. Son los gases de efecto invernadero que están cambiando el clima. ¿Me entiendes, mamá?
Sí, hijo.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Planeta Azul.
Doña Nuria, siéntese aquí.
Encantada.
Qué gusto verla. Y sobre todo usando el transporte colectivo. ¿Qué le pasó algo a su carro?
No, lo que pasa es que ya decidí volverme verde. De ahora en adelante voy a usar el autobús para ir al trabajo. ¿Qué le parece? Con suerte nos encontramos aquí más seguido.
Me parece muy bien. Usted sabe, doña Nuria, que los carros son los responsables del 30% del dióxido de carbono que contamina el ambiente, ¿verdad?
Sí, por eso estoy cambiando mis hábitos por hábitos verdes. Cuando quiera puede ir a visitarme y le enseño todo lo que he hecho.
Gracias. Aquí me bajo. Esta es mi parada. Gusto saludarla.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Para vivir mejor.
Ejercitarse en cualquier etapa de la vida es necesario y provechoso, pero más aún lo es durante el embarazo. En inspirulina.com, Aura Arelis Pereira invita a las futuras madres a dejar los temores y tomar las riendas de su cuerpo a través de la actividad física. Los ejercicios durante el embarazo ayudan a mejorar la circulación, alivian los dolores ocasionados por los cambios fisiológicos de la gestación e incluso reduce el estrés y la ansiedad. Y estos beneficios se hacen más potentes si se involucra al bebé. Es posible contarle al pequeño el ejercicio que se va a hacer y calentar los músculos y las articulaciones como una manera de transmitirle confianza. Durante el ejercicio hay que disfrutar cada momento y prestar atención a las reacciones del bebé por si hay algún movimiento o postura que moleste. A esto se llama tener conciencia corporal. Esto mejora su condición física y también refuerza el vínculo afectivo con el bebé. Soy Eli Bravo.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Epicentro en la noticia.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América. Cuando el consumo popular de una categoría de productos provoca más muertes que todos los accidentes en las carreteras de Estados Unidos y todas las muertes por armas de fuego, es momento de tomar acción. Estoy hablando, por supuesto, del consumo de drogas, tanto ilegales como la heroína, así como los analgésicos derivados del opio y proporcionados con receta médica. En 2014, más de 47 mil estadounidenses murieron a raíz de sobredosis de drogas, un 60% de las cuales fueron ocasionadas por analgésicos o por productos como la heroína. Expertos han lanzado un llamado de alerta, urgiendo soluciones inmediatas para atender a los millones de adictos, así como prevenir su abuso entre las nuevas generaciones. Para más información visita www.cdc.gov.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Camino al éxito.
A veces nos perdemos en debates de opiniones sobre el modo correcto o incorrecto de criar a nuestros hijos. Si está bien forzarlos a comer con horarios o dejar que coman a libre demanda. Si está bien o no retirar los pañales a los 2 años. En fin. En inspirulina.com, Berna Iskandar nos invita a pensar fuera de la caja y dejarnos guiar por los niños. Porque muchas veces nos enfrascamos en defender nuestras opiniones y perdemos de vista que el asunto realmente importante no es el debate entre adultos, sino preguntarnos qué siente el niño. Se trata de sintonizar con nuestros hijos y estar dispuestos a comprender sus reales necesidades y deseos. Vale la pena preguntarse cuántas de nuestras creencias y costumbres actuales siguen teniendo vigencia. Si la vida es cambio constante, hay que atreverse a romper con esa consistencia y ensayar nuevas maneras más respetuosas y compasivas con nuestros hijos.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Así es, amigas, amigos. Ya estamos de regreso en su programa Bienvenidos a América, transmitiendo desde los estudios de la Red Hispana aquí en Washington, Distrito de Columbia, muy cerca del Capitolio de los Estados Unidos. Recuerden que el número para participar en este programa es el 1-800-248-3232. Lo repito, 1-800-248-3232. O más fácil, 1-800-Ciudadano. Recuerden que este programa se graba todos los jueves, 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 del Pacífico, para sus llamadas en vivo y en directo con nuestro buen amigo, el abogado migratorio Silverio Coy, a quien le voy a pedir que, por favor, comparta con nosotros su número telefónico y correo electrónico.
Muchas gracias, José López Zamorano. Nuestro teléfono es 703, el área code, 998-8507. 703-998-8507. Y nuestro correo electrónico es coy, coylei@lifelivepequeñae.com. Muchas gracias.
Exactamente, muchas gracias, mi querido Silverio. Y antes de empezar con las llamadas, bueno, como siempre le recomendamos también a nuestros amigos y amigas que nos escriban. Hay personas que les gusta escribir, ¿a poco no, Silverio? Más claro, detallitos, ahí le pones más sabor al asunto, etcétera, con mucho detalle. Muy importante que siempre nos pongan su lugar de nacimiento, su fecha de ingreso aquí a los Estados Unidos y de qué manera lo hicieron. Bueno, y nos mandó una carta a nuestro amigo Alejandro. Dice lo siguiente, un correo electrónico. Soy ciudadano americano, nos dice, ya pidió a su esposa, la cual entró en el año 1990 de manera indocumentada a los Estados Unidos. Dice que de acuerdo a un abogado que consultó, Silverio, la señora tiene que salir a Ciudad Juárez a recibir la residencia. Nuestro amigo Alejandro quisiera saber por cuánto tiempo debe de estar allá en México. Según el abogado, dice nuestro amigo Alejandro, tiene que estar 2 semanas, pero otras personas le dicen que puede ser mucho más tiempo. Quiere tener una segunda opinión sobre este trámite.
Bueno, a nuestro amigo...
Nos aclara aquí al final. Dice que ella ya recibió el perdón. Solo está esperando la fecha de salida y pregunta si se puede arreglar aquí desde los Estados Unidos.
Bueno, desafortunadamente, si la persona, su esposa mexicana, entró sin ser inspeccionada, recuerden, amigos, no puede hacer ajuste de estatus. Esa es una regla básica, es una regla general y aplica a todo el mundo. Entonces, si no puede recibir el ajuste de estatus, tiene que ir a su país de origen. En este caso es Ciudad Juárez, en México. Y yo he tenido recientemente, hace menos de una semana, casos donde en Ciudad Juárez, que es una ciudad en la cual le dan la entrevista en la oficina consular americana, se ha tardado 1 mes. ¿Por qué? Porque tiene que esperar que le envíen el pasaporte con la visa. Y muy importante, tiene que pasar la prueba de la entrevista con el cónsul de los Estados Unidos. Si hay un error, si hay algún problema, entonces sí va a tener que esperar mucho tiempo. Pero si no hay ningún problema y el abogado ha preparado los documentos debidamente, no tiene por qué esperar más de 1 mes. Desafortunadamente sí es bastante tiempo, porque mucha gente que vive en Oaxaca, en Puebla, en otros sitios de México, tienen que viajar muy lejos para la ciudad Juárez. Pero es así el proceso, queridos amigos de México, tienen que tener un poquito de paciencia. Y muchas gracias a nuestro amigo que nos escribe por correo electrónico.
Así es, muchas gracias a nuestro amigo Alejandro. Recuerden, para llamar, para hacer los correos electrónicos y explicarnos su caso y la consulta con Silverio, el correo electrónico de la Red Hispana es abogado@bienvenidosradio.com. Lo repito con mucho gusto, abogado@bienvenidosradio.com. Bueno, Silverio, y ahora nos vamos para Sahuarita, Arizona, con nuestra amiga María. Miren, lo que estábamos esperando la llamada, me metí aquí al internet a buscar Sahuarita. Oiga, qué bonito es Sahuarita, María. Realmente tiene su laguito y todo. Está muy bonita la ciudad.
Gracias. Muchas gracias por su sintonía. ¿En qué forma le podemos orientar, querida radioescucha?
Mire, el mío es un problema que hasta vergüenza me da decirlo, pero yo quiero un consejo. Yo entré a los Estados Unidos el 65, y andábamos viviendo pues con familias y familias, y traía una niña, yo de 1 año, y la persona la persona que estábamos viviendo me llevó a la corte y dijo que aquí había nacido. Le dieron su registro y todo, ¿no? Pero ahora, y pero pusieron ahí que no tiene pruebas. Ahora quieren sacar el pasaporte ella para salir y no se lo dan. Y ella me dijo, ¿por qué hiciste eso? Yo ni qué sabía, le dije, cuando llegué aquí. Así que ella cada rato me lo dice en cara y quiere arreglar. Queremos salir de esta pesadilla. ¿Qué hay que arreglar? ¿Cómo lo hace?
Bueno, nuestra querida radioescucha ya en Tahuarita, en Arizona. Gracias por su sintonía. ¿A través de qué emisora nos escucha?
Radio Manantial de Nogales.
Radio Manantial, saludos a todos los radioescuchas de Radio Manantial por el sur de los Estados Unidos. Ahora, déjenme explicarle algo, y yo siempre hago este ejemplo y lo promuevo porque es básico. Cuando uno siembra un árbol y el árbol crece torcido, y todos los días usted lo ve por la ventana y sigue torcido, y usted espera que con el tiempo se enderezca, no se va a enderezar. Tiene que arrancarlo de raíz y volverlo a plantar, para que entonces crezca erigido y erecto en una forma correcta. En este caso, desafortunadamente, si la niña no nació en Estados Unidos y salió o obtuvieron un registro falso de que nació en Estados Unidos, eso nunca va a corregir el error. Entonces, querida amiga, yo le recomiendo que consulte un abogado migratorio allá en Arizona, que lleve los documentos, que le lleve el caso y le explique lo que usted hizo y lo que usted o otras personas hicieron de registrar la niña como si hubiera nacido en Estados Unidos y ahora no hay una forma de verificar. Y si no hay verificación, no le van a dar pasaporte. Entonces, es una forma que se puede corregir porque estamos hablando del 65. Y yo creo que su niña califica para lo que se llama la ley de registro. La ley de registro establece que usted, si entró antes del 1 de enero de 1972 a los Estados Unidos y continuamente vivió en los Estados Unidos, usted puede pedir la residencia permanente y eventualmente la ciudadanía. Muchas gracias por su sintonía.
Muy bien, muchas gracias a nuestra amiga María y a todos los amigos y amigas que nos escuchan allá en Sahuarita, la bella Sahuarita, Arizona, a través de Radio Manantial. Y tenemos un correo muy corto, Silverio, lo manda nuestra amiga Dalila. Oh, mira lo que dice. ¿Escucha bien, Silverio? Hola, ¿sí? Abogado, me encanta su profesionalismo. ¡Ah! ¡Oh! Directo para la egoteca, mi querido Silverio. Dice lo
muchas
siguiente.
Gracias, muchas gracias.
Dice, tengo una pregunta. ¿Qué paso sigue después de que es aprobada la I-130? Estoy pidiendo a mi hija, ella se encuentra en México, ya tiene 6 meses con la aprobación. Me haría la madre más feliz si le diera una respuesta positiva. Gracias y bendiciones, dice nuestra amiga Dalila.
Dalila, gracias Dalila por su sintonía. Nosotros somos fieles a su seguimiento y estamos aquí dispuestos a orientarle en forma general sobre su caso particular de inmigración. Si usted es ciudadana americana, depende si su hija es o mayor de 21 años, o es menor, o si está casada o si está soltera. O sea, nos faltó información, pero vamos a decir un esquema general para todos los amigos que están en esa situación. Si la niña es menor de 21 años, puede ya gestionar su visa de residente. Si es mayor de 21 años, entonces tiene que esperar, y tiene que esperar mucho tiempo para nuestros hermanos de México, la categoría de familia, para los hijos de ciudadanos americanos mayores de 21 años, pongan atención, en este momento se está procesando los casos que se sometieron en abril del 95.
Muy bien, muchas gracias, mi querido Silverio, pues muchas gracias a nuestra amiga Dalila por habernos escrito. Vamos a una pausa y regresamos aquí a Bienvenidos a América. Llámenos 1-800-248-3232. Lo repito con mucho gusto, 1-800-248-3232. Vamos a una pausa y regresamos aquí a su programa Bienvenidos a América. Gracias.
Epicentro en la noticia.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América. Con decenas de casos del virus del Zika confirmados en los Estados Unidos, todos contraídos por pacientes que viajaron al extranjero y fueron picados por mosquitos Aedes, los Centros para el Control de Enfermedades, CDC, lanzaron una alerta de viajes a Centro y Sudamérica y actualizaron las recomendaciones para evitar un contagio en las zonas donde prolifera el insecto. La mejor manera de evitar contagios es usando camisas de mangas y pantalones largos, mantenerse en lugares con aire acondicionado o que usen mosquiteros, así como usar repelentes de insectos aprobados por la Agencia de Protección Ambiental EPA. Aunque los principales síntomas son fiebre, erupciones cutáneas, dolor muscular y ojos rojos, se recomienda consultar a un médico para confirmar el diagnóstico, especialmente si se ha viajado a una zona donde abunda el mosquito.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Para vivir mejor.
Ejercitarse en cualquier etapa de la vida es necesario y provechoso, pero más aún lo es durante el embarazo. En Inspirulina.com, Aura Arelis Pereira invita a las futuras madres a dejar los temores y tomar las riendas de su cuerpo a través de la actividad física. Los ejercicios durante el embarazo ayudan a mejorar la circulación, alivian los dolores ocasionados por los cambios fisiológicos de la gestación e incluso reduce el estrés y la ansiedad. Y estos beneficios se hacen más potentes si se involucra al bebé. Es posible contarle al pequeño el ejercicio que se va a hacer y calentar los músculos y las articulaciones como una manera de transmitirle confianza. Durante el ejercicio hay que disfrutar cada momento y prestar atención a las reacciones del bebé por si hay algún movimiento o postura que moleste. A esto se llama tener conciencia corporal. Eso mejora su condición física y también refuerza el vínculo afectivo con el bebé. Soy Eli Bravo.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Fuente de salud.
Los jóvenes latinos consumen más bebidas azucaradas que los jóvenes anglosajones.
Estas bebidas representan casi la mitad del consumo de azúcar diario y pueden aumentar su riesgo de obesidad.
Otros estudios demuestran que a los 2 años, el 74% de los niños latinos han consumido bebidas azucaradas.
También se encontró que el 43% de los estudiantes latinos de preparatoria bebieron entre 1 y 3 bebidas azucaradas al día.
Los estudios muestran que un impuesto considerable en las bebidas azucaradas podría reducir el consumo y la prevalencia de obesidad entre los jóvenes latinos. Para más información, visita salud-america.org.
Un mensaje de Salud América, esta estación y la redhispana.org.
Camino al éxito.
La música es pura inspirulina, y estudios recientes han demostrado que ejecutar un instrumento musical nos ayuda a desarrollar habilidades cognitivas, es decir, el funcionamiento del cerebro, así como también aumentar la concentración y la coordinación. Por ello, recomiendan iniciar a los niños desde temprana edad en la formación musical. En un artículo para inspirulina.com, tu médico nos cuenta sobre un estudio realizado en la Universidad de Vermont, en Estados Unidos, y allí se encontró que la práctica musical ayuda a las neuronas de la región motora, porque exige control y coordinación de movimientos, pero además se generan cambios en la corteza cerebral vinculados a la memoria de trabajo, el control de la atención, la organización y la planificación. Incluso, los realizadores recomiendan darle un instrumento musical a un niño antes de usar medicamentos para tratar cualquier trastorno psicológico. Soy Eli Bravo, y si quieres más información como esta, visita inspirulina.com.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Camino al éxito.
A veces nos perdemos en debates de opiniones sobre el modo correcto o incorrecto de criar a nuestros hijos. Si está bien forzarlos a comer con horarios o dejar que coman a libre demanda. Si está bien o no retirar los pañales a los 2 años. En fin. En Inspirulina.com, Berna Iskandar nos invita a pensar fuera de la caja y dejarnos guiar por los niños. Porque muchas veces nos enfrascamos en defender nuestras opiniones y perdemos de vista que el asunto realmente importante no es el debate entre adultos, sino preguntarnos qué siente el niño. Se trata de sintonizar con nuestros hijos y estar dispuestos a comprender sus reales necesidades y deseos. Vale la pena preguntarse cuántas de nuestras creencias y costumbres actuales siguen teniendo vigencia. Si la vida es cambio constante, hay que atreverse a romper con esa consistencia y ensayar nuevas maneras más respetuosas y compasivas con nuestros hijos.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Estás escuchando Bienvenidos a América. Ahora con ustedes, José López Zamorano.
Ya estamos de regreso, amigas y amigos, en su programa Bienvenidos a América, que se transmite desde los estudios de la Red Hispana en Washington DC, muy cerca desde el Capitolio de los Estados Unidos y a menos de 3 semanas de las elecciones presidenciales del 8 de noviembre. Realmente aprovechamos este espacio para decirles, es sumamente importante, si ustedes ya son elegibles para votar y ya están registrados, por favor no dejen de acudir a votar este 8 de noviembre. Que si las filas están muy largas, que si hace frío o hace calor o están cansadas o cansados, sí, a lo mejor sí es cierto, pero no importa porque lo más importante es ejercer con mucha pasión, con mucho entusiasmo este deber cívico. A muchas personas les costó muchísimos sacrificios poder llegar a votar y acuérdense que al principio de este país solo votaban las personas que tenían propiedades. Luego no votaban los afroamericanos, no votaban las mujeres y con las luchas de los derechos civiles se fue poco a poco logrando que todo sea posible, que todos aquellos elegibles adultos mayores de 18 años puedan votar en este país. Es que es sumamente importante para el futuro del país, no solo para el presidente, para elegir al presidente, sino también para elegir a los representantes, a los senadores, gobernadores, alcaldes. En muchos lugares se va, por ejemplo, a decidir si se legaliza la marihuana, si el estado, si Washington, en el Distrito de Columbia, se vuelve un estado. Hay muchos, muchos temas de mucho interés y realmente es muy importante participar. Aquí no le decimos por quién votar o qué apoyar, simplemente que participe, sumamente importante. ¿No es así, mi querido Silverio?
Así, definitivamente, mi querido amigo José López Zamorano, a través de Bienvenidos a América, invitamos a todos los radioescuchas a que participen en las elecciones presidenciales en noviembre 8, 2016.
Y luego para que el 9 de noviembre escuchemos y leamos, mi querido Silverio, rompieron récords los latinos en las elecciones. El gigante dormido despertó. Imagínate qué bonito titular ese para poderlo leer el 9 de noviembre. Me va a dar mucho gusto poderlo leer o poderlo escribir.
Igualmente para mí. Y gracias, José López Zamorano, porque con tu compañía muchas personas han sido inspiradas y esperamos que el producto se vea el 8 de noviembre.
Ahí está. Muy bien, vamos ahora con nuestra amiga María, que nos llama desde Laredo, Texas. Adelante, María, bienvenida al programa.
Bueno.
Así es, María, estás al aire, bueno. Bienvenida.
Bienvenida, María, gracias por su sintonía ya a través de Radio Manantial.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Mire, yo quiero preguntarle, por favor, mi hija le quitaron su visa porque estuvo aquí en... ¿Me oye?
A ver, se nos cortó un poquito. A ver, a su hija, nos repite, por favor.
¿Su hija por qué?
Estuvo aquí en la escuela estudiando y luego fue allá a Nuevo Laredo y de regreso le quitaron la visa. Pero eso tiene ya 8 años y no le dieron una visa de estudiante después y pues ahorita no puede venir para acá porque hemos tratado de sacarle una visa y no se la dan. ¿Es necesario que pida un perdón?
Sí. Gracias, María, por su sintonía en Laredo, Texas, allá a través de Radio Manantial. Nos es muy grato orientarla en forma general. Generalmente, cuando una persona extranjera viola las leyes de los Estados Unidos, como ya sea estudiante, visitante, o que entra sin permiso, sin inspección, tiene que pedir un perdón. Y para eso le recomiendo que utilice los servicios de un abogado migratorio allá en Laredo, Texas, porque va a necesitar preparar un perdón bien documentado para establecer que es elegible para el perdón. Gracias, María, por su sintonía.
Gracias, María. Hizo versos sin mucho esfuerzo ahí. Mira, María, por su sintonía. No, eres un poeta, mi querido Silverio. Qué abogado, no, de veras, hombre.
Es que cada día nos trae unas oportunidades diferentes.
Muy bien, qué filósofo vienes el día de hoy, mi querido Silverio Coy. Vamos ahora con nuestro amigo Mauricio, que nos llama desde San Antonio. Adelante, Mauricio, ¿cuál es tu pregunta para el abogado? Buenas tardes.
Buenas tardes, caballeros. Mi pregunta para el señor abogado es la siguiente. Yo soy salvadoreño, soy residente desde el año 95. Y por cuestiones de cosas mías nunca me había querido hacer ciudadano. Y ahora que quiero aplicar, tengo un problema de que Tengo un niño por fuera de matrimonio, ¿verdad? Desde el 2002. Y como pago child support y todo eso, y tengo algo, cosas atrasadas, quería saber si eso me afecta para hacerme ciudadano.
Bueno, gracias, Mauricio. Allá en San Antonio, Texas, nos es un gran placer para nosotros, a José, y bienvenidos a América, a través de este programa, poder orientarlo de forma general. Claro que sí le afecta. Tiene que usted tener algún tipo de documento donde establezca que usted tiene o un arreglo con el Estado, si está siendo obligado a pagar a través del Estado, o que su expareja, la mamá del niño, escriba un documento diciendo que usted, aunque está atrasado, está comprometido a seguir cumpliendo con su deber de padre. Porque, ¿qué pasa? Que para poder establecer un solicitante para la ciudadanía americana conducta de calificable para la ciudadanía, tiene que haber mantenido y sostenido y apoyado a sus hijos. Eso es fundamental. Entonces, querido amigo Mauricio, haga lo posible por cumplir con esa obligación de padre con su hijo, porque ya sabemos, el niño no pidió venir a este mundo, fue usted y la pareja suya en ese momento que decidieron tener ese niño. Entonces es su responsabilidad, y por eso para la ciudadanía se exige que usted haya cumplido con esa responsabilidad. Muchas gracias a nuestro amigo Mauricio en San Antonio, Texas.
Mauricio, ¿sigue ahí, Mauricio?
Sí.
¿Le puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Cuántos años ha sido usted residente permanente?
Desde el 95.
Muy bien. No le escuché muy bien. ¿Me puedes platicar un poco por qué decidiste esperar tanto tiempo para ser ciudadano? Te lo pregunto por lo siguiente, no tanto por un caso personal, sino porque muchas veces se busca conocer, entender este rompecabezas de por qué, por ejemplo, nosotros los mexicanos somos 3 millones, casi 3 millones, que siendo residentes legales permanentes no han dado ese paso, y puede haber múltiples razones. Me gustaría que compartieras, si te parece pertinente, ¿cuál fue tu caso? ¿Por qué lo prolongaste tanto tiempo?
Pues la verdad, nunca, no le vi el interés, la verdad.
¿No le veías un beneficio?
No beneficio, sino que nunca me interesó ser, porque nunca tenía planeado vivir tanto tiempo acá, la verdad.
¿Tú sabías, por ejemplo, que como residente, si cometes una felonía o una falta grave, te pueden deportar a tu país?
Claro, claro que sí.
O sea, ¿y eso no te incentivó para, a lo mejor, buscar la ciudadanía más pronto?
Pues la verdad que sí, o sea, sí, siempre decía, este mes o esta semana lo voy a hacer, y pasaba algo y no lo hacía, y así iba pasando el tiempo, y no, nunca lo hice. Y bueno, con la respuesta que me dio el abogado, yo sí estoy, tengo una cuota de que pago, y lo atrasado y todo, tengo más de 6, 7, 8 años de estar pagando.
Qué bien, Mauricio, me place mucho saber eso, lo felicito, porque usted es un padre responsable. Siga con esa responsabilidad, puede someter la solicitud de ciudadanía ahora, antes de que suba el precio, porque va a subir. Entonces hágalo, no tiene que emplear abogados, a menos que tenga un caso criminal pendiente o que haya tenido una culpabilidad de un caso criminal. Entonces sí le recomiendo que consulte un abogado directamente, pero si no, hágalo a través de una agencia que le ayude a llenar el formulario, o bájelo usted por la página web del uscisc.gov, y busque ahí sale inmediatamente el formulario N400. Son 20 páginas, llénenlas con mucho cuidado, revíselas 20 veces si es necesario, y envíe $680 de acuerdo a lo que hoy, 20 de octubre, 2016, se cobra. Puede que suba la próxima semana.
Muy bien, pues muchas gracias a nuestro amigo que nos está hablando desde la área de San Antonio. Mauricio, muchas gracias. Ojalá su ejemplo lo sigan millones y millones de latinos que ya son residentes legales permanentes. Se nos acabó el tiempo, mi querido Silverio. Muchísimas gracias por tu participación en este programa.
Muchas gracias, José López Zamorano. Un gran placer ser parte de este equipo informativo de Bienvenidos a América.
Gracias a ti, gracias a todos los amigos y amigas, a todas las emisoras afiliadas. En nombre del equipo de producción, soy José López Zamorano. Acompáñenos la próxima semana en una nueva emisión de su programa Bienvenidos a América.
Bienvenidos a América.
Gracias.